En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que con ganas, con energía, con buen humor, porque al mal tiempo, buena cara, o eso dicen. Bien, hoy abordamos el programa número 112 de La Traviata. Un programa que después de dos zarzuelas ya iba tocando que nos acercásemos de nuevo a la ópera. Y además, ¿qué ópera? Me he venido arriba, amigas y amigos, porque hoy vamos a hablar de Tristán e Isolda, de Richard Wagner. ¿Por qué? Porque hace 160 años del estreno de esta ópera. Wagner, como saben, fue literalmente un revolucionario. De hecho, participaba activamente en un movimiento político de izquierdas con un papel muy entusiasta en el ala progresista. Tras una insurrección en Dresde y una orden de arresto contra los revolucionarios, el compositor tuvo que exiliarse primero a París y después a Zúrich, donde pasaría los siguientes 12 años de su vida. Wagner se vio obligado a abandonar su cargo como director de la ópera de Dresde en 1849, pues se había ordenado su arresto por participar en la infructuosa Revolución de Mayo. Dejó a su mujer, Mina, en Dresde y marchó a Zúrich. Habría que decir mejor, huyó a Zúrich. Y allí, en 1852, conoció al rico comerciante de seda Otto Bessendonck. Otto Bessendonck se convirtió en defensor de Wagner y financió al compositor durante varios años. La esposa de Bessendonck, Matilde, pues se enamoró de Wagner. Y aunque Wagner estaba trabajando en su épico Anillo del Nibelungo, ya saben, su tetralogía, se sintió intrigado por la leyenda de Tristán e Isolde. Marginado del mundo musical alemán, sin ingresos y con pocas esperanzas de poder representar las obras que componía, este pequeño gran hombre alemán de mediados del siglo XIX se encontraba en una situación muy precaria. Pero en ese momento de crisis existencial pasaron dos hechos fundamentales en su vida. Primero, descubrir las obras del filósofo Arturo Schopenhauer, que le vendrán como anillo al dedo por la visión profundamente pesimista de la condición humana que, como saben, tenía el filósofo. Y en segundo lugar, conocer a la poetisa y escritora Matilde Bessendonck, casada con el rico comerciante de sedas que he citado antes, que era fan de su música y que para ayudar a Wagner en su delicada situación, le pondrá en su finca una casa a su disposición. El desenlace de esta historia pues no sorprende a nadie y Wagner termina enamorándose platónicamente de Matilde. Pero parece que ella no tenía intención de poner en peligro su matrimonio, así que de esta situación no consumada surgió la necesidad del compositor de escribir un drama en el que la pasión se saciase de principio a fin y purgar musicalmente o artísticamente su propia frustración. Pero esta obra trataría de algo más profundo que eso, del amor como un deseo ilimitado que siempre anhela algo más de lo que es posible tener. Y fue así como empezó a trabajar en 1857 con la ópera Tristán e Isolda, a partir de un poema medieval del mismo título. En realidad, no sucede mucho en términos de trama y acción, pero la música dura más de 4 horas. Lo extraordinario de Tristán e Isolde es que gran parte de la acción transcurre dentro de la psique de los personajes y se desarrolla a través de la música. Sobre el esquelético antiguo del romance artúrico, Wagner refleja un retrato de obsesión sexual destructiva que escandalizó a sus contemporáneos, fusionando misticismo erótico con pesimismo metafísico adquirido de Schopenhauer, y una visión de la psicología humana que se anticipaba a Freud. En conjunto, una visión cosmogónica embriagadora y abrumadora. Además de ampliar el tema del amor dramático, Tristán e Isolde también representa un punto de inflexión en la historia de la música. El acorde de apertura del preludio, al que llamamos acorde Tristán, es visto por los especialistas como el comienzo de la música moderna. Wagner rompe las reglas de la armonía, emancipa los cromatismos, desata no la atonalidad, sino las bases de la atonalidad, y son al mismo tiempo las bases para la música del siglo XX. El estreno de Tristán e Isolde se realizó en la Ópera de Múnich un 10 de junio de 1865. Hans von Bülow, uno de los más trascendentes directores de orquesta de aquella época, fue el encargado de empuñar la batuta, y los dos personajes principales fueron encarnados por el tenor Snorre von Carlsfeld y su esposa, la soprano Snorre von Carlsfeld. Claro, se apellidan igual. Hoy en día es una de las obras más representadas de todo el mundo. Tiene 3 actos con música y libreto en alemán, también el libreto de Richard Wagner, basado en gran medida, como les digo, en el romance de Godofredo de Estrasburgo. Wagner no la llamaba ópera, sino drama musical. Es, sin duda, una de las cumbres de su repertorio operístico. La verdad es que fue una ópera muy influyente entre los compositores clásicos occidentales y proporcionó inspiración a compositores como Gustav Mahler, Richard Strauss, Szymanowski, Alban Berg o Arnold Schoenberg. Toda la partitura es una gloriosa metáfora del deseo insatisfecho, de la imposibilidad de satisfacer el deseo en general, y esto es lo que representa el Liebestod en alemán, la muerte de amor, una pasión romántica que se autoinmola, se autodestruye. La verdad es que tras su estreno nadie quedó indiferente. Nietzsche se quedó con, entre comillas, una sensación duradera de éxtasis. Lo llamó el verdadero opus metaphysicum de todo el arte. Thomas Mann dijo que era la obra más sublimemente morbosa, absorbente y mágica que jamás había visto. Verdi quedó asombrado y aterrorizado, mientras que Clara Schumann la describió como la cosa más repugnante que había visto u oído en su vida. Alma Mahler escribiría en su diario: solo existe una ópera en todo el mundo, mi Tristán. De todas las óperas, esta sea quizás la más desafiante intelectualmente, pero también la más intensa desde el punto de vista emocional. Wagner es aquí, una vez más, un revolucionario. Lo concibió todo acerca de este drama musical, y él solo. La trama, las palabras, la música, el trasfondo filosófico, todo. Todo brotó del cerebro de este hombre con más de 1000 contradicciones. Antisemita, vegetariano, ateo, obsesionado con el sexo, revolucionario, complejo, desagradable, pero terriblemente atractivo, deshonesto, derrochador, totalmente despiadado, vanidoso, egoísta, pero también amoroso. Wagner fue todas estas cosas y quizás el mayor genio musical de la historia de todos los tiempos. Pues vamos allá con los personajes de Tristán e Isolde. Bueno, antes debo decirles que a veces se le titula como Tristán e Isolde, castellanizando el nombre en alemán de Isolde. Bueno, da igual, Tristán e Isolde o Tristán e Isolde. Aquí van los personajes. Tristán, por supuesto, un noble bretón, heredero adoptivo de Marque. Es tenor, Tristán. Isolde es una princesa irlandesa prometida con Marque, soprano. Luego están la doncella de Isolde, Brangane, que es soprano también, Courvenal, criado de Tristán, que es barítono, y está Marque, rey de Cornualles, bajo. Y luego una serie de personajes que se reparten a lo largo de la ópera. Pues comienza la ópera con el preludio orquestal. El primer acorde que se forma es el famoso acorde Tristán, que además se repetirá a lo largo de toda la obra representando al protagonista. Lo escuchamos en la versión de la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por George Solti. Mero, Isolda y su sirvienta, Brangania, se encuentran en el barco de Tristán, de camino a las tierras del rey Marc en Cornualles, donde Isolda va a casarse con él, con el rey. La ópera comienza con la voz de un joven marinero cantando una canción sobre una salvaje doncella irlandesa, lo que Isolda interpreta como una burla hacia ella. En un arrebato de furia, Isolda desea que se levanten las olas y hundan el barco, matando a todos los tripulantes. ¡Qué carácter! Bueno, su ira va especialmente dirigida a Tristán, el caballero que la está llevando hasta el rey. Isolda envía a Brangania que llame a Tristán a su presencia, pero él rechaza la petición diciendo que su lugar está en el timón. Entonces, el subalterno de Tristán, Curvenal, responde todavía más bruscamente y contesta que Isolda no está en posición de dar órdenes a Tristán, ya que su anterior prometido fue asesinado por este. Bueno, Brangania vuelve con Isolda para contarle lo ocurrido. Y esta, a su vez, le cuenta cómo, tras la muerte de su anterior prometido, llevaron ante ella a un extranjero llamado Tantris, que encontraron mortalmente herido a bordo de un bote y que ella lo había sanado usando sus poderes curativos. Entonces descubrió que Tantris era en realidad Tristán. Observen el juego de letras, ¿no? Tiene las mismas letras en distinto orden. O sea que fue Tristán, insisto, quien mató a su antiguo novio. Cuando Isolda intentó matar a Tristán con una espada, cuando éste estaba recostado indefenso ante ella, en ese momento Tristán no miró la espada que iba a acabar con su vida, sino directamente a los ojos de Isolda. Y esta mirada dejó a esta sin capacidad para matarle. Una vez restablecido, se permitió huir a Tristán, Tantris entonces, pero habría de volver para llevarse a Isolda y que se casara con su tío, el rey Marque, porque resulta que este rey Marque es tío de Tristán. Total, que Isolda, furiosa por la traición de Tristán, insiste en que tiene una bebida que lo redimirá de sus fechorías. Y Brangania mira sorprendida a su ama porque sabe que se está refiriendo a un veneno letal.
Thank you. nater Marke. Hei, wie die Fahrt in Freud, was hier die Braut sich freut. Er naht, der König steht in Dünn. Hei, hei,
was ist vergeben? Ich rot gesunken, was von heute?
Tristán finalmente accede a ver a Isolda, y cuando llega, Isolda le cuenta que sabía que él era Tantris y le perdonó la vida. Tristán entonces acepta beber la poción preparada por Brangania, aún sabiendo que probablemente acabe con su vida. Cuando Tristán bebe, Isolda le quita de las manos la poción y termina de bebérsela ella misma. Entonces, pensando cada cual que su vida está a punto de terminar, se declaran mutuamente amor incondicional. Están llegando ya. Se anuncia la inminente llegada a bordo del rey Marque. Mientras Brangania comprueba horrorizada cómo la poción que preparó no era veneno, sino una poción amorosa. Y comienza el segundo acto. Ya en el castillo del rey Marque, Isolda y Tristán se las apañan para estar solos, ambos amantes, y ahí se declaran su mutua pasión en un dúo de amor de Tristán e Isolda maravilloso. Lo escuchamos en las voces de Plácido Domingo y Débora Boyd. Es una... Es solo durante la noche cuando Tristán e Isolda pueden estar verdaderamente juntos. Y solo durante la larga noche de la muerte, dicen ellos, que podrán estar eternamente unidos. Brangania les avisa en repetidas ocasiones durante su encuentro que la noche se está acabando, pero ellos la ignoran. Finalmente se hace de día y llega Marque para encontrar a Tristán e Isolda uno en brazos del otro. Esta imagen rompe el corazón de este rey, ya que no solo ha sido traicionado por su sobrino Tristán, sino que verdaderamente Marque se había enamorado también de Isolda. Tristán le pregunta a Isolda si ella está dispuesta a seguirle a la realidad de la noche y ella le contesta afirmativamente. Melot y Tristán luchan y en el momento decisivo Tristán es herido de muerte por su amigo. Y comienza el acto tercero y último. Un pastor toca una melodía triste y pregunta si Tristán está ya despierto. Estamos ahora en Cariol, en un castillo de Bretaña, donde le ha llevado Courvenal, amigo de Tristán. Courvenal sabe que solo la llegada de Isolda podría salvar a Tristán. Este se despierta y advierte que está otra vez en la falsa realidad del día, comido por un deseo inalcanzable, hasta que Courvenal le dice que Isolda está de camino. Tristán se emociona y pregunta si hay algún barco a la vista, pero suena la melodía triste del pastor. Tristán recuerda que es la misma melodía que oyó cuando su padre y su madre murieron. Cuando oía al pastor tocar una melodía alegre, Tristán, en un rapto de deseo, arranca los vendajes de sus heridas. Y es que Isolda llega a su lado y Tristán muere con su nombre en los labios.
Jauchende Blut, Lust ohne Maßen, Frau!
Isolda se derrumba a su lado cuando se anuncia la llegada de otra embarcación. Courvenal ve que llegan Melot, el que ha asesinado a Tristán, el rey Marque y Brangania, y se lanzan a luchar para vengar la muerte de Tristán, matando a Melot. Pero el propio Courvenal muere a sí mismo. Marque y Brangania finalmente alcanzan el lugar donde se encuentran Isolda y el cadáver de Tristán. Marque, llorando sobre el cuerpo de su más sincero amigo y sobrino, explica que Brangania le había contado lo ocurrido con la poción de amor y que había venido no para separar a los amantes, sino para unirlos. Isolda parece recobrarse, pero al describir su visión de Tristán se transfigura y muere en uno de los pasajes más bellos de la literatura operística, lo que se llama el Liebestod o muerte de amor, y también de los más difíciles, porque la soprano, después de 4 horas, debe llegar con suficiente energía para este número final. Escuchamos esta muerte de amor de Isolda a cargo de Waltraud Meyer, con la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Daniel Barenboim.
Thank you.
Y aquí concluye Tristán e Isolda, una historia de amor increíble. Y fíjense que la conozco sobradamente y cada vez que escucho esta muerte de amor de Isolda, bueno, y toda la ópera, se me pone la carne de gallina y me emociono hasta el tuétano. Espero que a ustedes les haya gustado este pequeño repaso que hemos hecho en una labor de síntesis de 4 horas en 50 minutos. Bueno, pues solamente me queda, eso sí, una buena noticia, anunciarles quiénes han sido los ganadores de las 4 dobles entradas para asistir al concierto del barítono mongol, que viene a visitarnos en un recital de voz y piano al Palacio Euskalduna este sábado 29 a las 7 de la tarde. Y tenían que contestar, si recuerdan, a una serie de preguntas que yo les hacía sobre compositores de zarzuela que habíamos visitado en un programa previo. Pues bien, aquí están las respuestas correctas y los ganadores del sorteo. La respuesta correcta era el maestro Barbieri, Federico Moreno Torroba, Tomás Bretón, Pablo Sorozábal, Ruperto Chapí y Amadeo Vives. Y entre los acertantes a estos 6 compositores, sus nombres, pues han salido premiados Enrique Gutiérrez Vítores, que nos ha escrito desde Pamplona, Kepa Arrieta Gondra, Maite Olmos Mateo e Iñaki Marrodán. Enhorabuena a los 4. Tienen ustedes las 2 entradas a su disposición en la emisora, en Avenida Mazarredo, allí, en la 7ª planta del número 47, Alameda Mazarredo, 47, 7ª planta. Y pueden pasar a recogerlas por allí, diciendo únicamente su nombre, porque están avisados de quiénes son los ganadores de este concurso. Pues nada más, amigas y amigos, todavía con la emoción del sorteo y la emoción de Tristán e Isolda, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Agur, amigas y amigos.
En Radio Popular, Herri Irratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.